no sé si hacemos esta entrevista y con Armando Sánchez Gómez, poeta, la de la Unión de Escritores Mayasoque, y nos va a hablar de su vida, de su infancia, de su adolescencia y de cómo se acercó a la poesía, ¿no? Y de cómo se quedó como un escritor profesional, ¿no? Muy bien. Casi, casi cerca.
Bueno, como todo niño que manipula objetos, libros, conocí los libros de Instituto Lingüístico del Verano porque tenía a mi papá que trabajaba con ellos, tenía los libros de cuentos. Lo más que recuerdo son los de el del tortuga, el del venado, el del conejo, el del tlacuache, ¿no? Como estaban escritos en celtal, pues curioseábamos en celtal, ¿no? Leíamos en celtal, leía en celtal. Tenía su versión español, también lo leímos, aunque sin comprender, ¿verdad? Esos libros los destruimos, como todo niño cuando destruye libros, ¿no? Destruía así. Estudié la de primaria, ya, a mi comunidad que se llama Chaunil. No pasé a preescolar, fue directamente a primaria. Sabía leer entonces antes de ingresar a primaria.
Leía. ¿Su papá qué trabajo hacía?
Mi papá trabajaba como promotor. ¿Cómo? Y terminó siendo maestro bilingüe, jubilado, ¿no? Entonces, ya al ingresar a primaria, sabía leer, ¿no? Leía el español, por ejemplo, las tapas de refresco, Coca-Cola, Fanta, que estuvieron muy impactados en las comunidades, ¿no? Empezamos a formar sílabas con eso, y así fue que aprendí a leer, ¿no? Y al llegar a la escuela primaria, Francisco Madero, se llamó la escuela de Chaunil, pues yo ya sabía leer, ¿no? Solo recuerdo que me hacían leer desde tercer grado hasta sexto año, porque en ese tiempo la educación no sabían leer los niños. Como ahora, los niños no saben leer, deletrean, ¿no? Por sílaba lo leen. Entonces, de tercero hasta sexto pasaba a leerles. Como era un niño, no recuerdo cuántos años tenía, pero me pasaban a leer como un modelo, ¿no?
Hoy
tengo 45.
45, no, tanto para saber cuando me habla de su infancia, cuántos años tenías, más o menos, en la primaria.
Entonces me hacían leer, ¿no? Leía ahí en español, aunque sin comprender, solo sabía leer, pero sin comprender. Nada más que era para evidenciar a los otros niños, ¿no? Los otros niños de la comunidad, que también hoy son maestros, y algunos son supervisores, jubilados, ¿no? Que no sabían leer, pero llegaron a ser maestros, ¿no? Y así fue, ¿no? Que estudié, ya terminé en el sexto grado a Cocingo, en una ciudad mestiza, Cocingo, terminé mi sexto grado. Terminé la secundaria en Ocosingo, también, y ya después me vine a San Cristóbal a estudiar la preparatoria. En la preparatoria, pues igual, hay una materia que se lleva talleres de lectura, literatura, ¿no? Entonces nos dice uno de mis hermanos, Ramón, ¿no? Oye, dices, cuando pasaste la preparatoria, con tal que tengas tus 10, te la flageabas el del Octavio Paz, pero ¿cómo? Le dije, porque los encontró los archivos, ¿no? Todos los cuadernos que tuve en la ciudad, pues los llevaba a Chaunil, entonces ahí están, ¿no? Entonces a mi hermano se le ocurrió curiosear los libros, y entonces encontró los poemas de Octavio Paz, con tal de entregar trabajo, ¿no? Claro que es un autoengaño, pero así se pasa, ¿no? Entonces así fue. Termina la preparatoria, pues ya me invitaron a ser escritor, ¿no? En 86, 87, 88. Dijeron que había que traducir una obra, un libro, ¿no? Ese libro que se llama Ofrenda de Ancestros de Chuc, pues escribe un celtal, Martín Gómez Ramírez, ¿no? Te va solo, él los escribió en español.
¿Pero usted ya trabajaba como maestro?
No era yo maestro en ese tiempo. Me invitaron a traducir ese libro, Ofrenda de los Ancestros. Pero le faltaba para terminar el libro el compañero Martín, entonces le faltaba confirmar, recabar los cuentos, ¿no? Entonces ya aproveché que entonces, como desde niño había oído que mi abuelo sabía narrar cuentos, ya había muerto él, él murió en 1985, abril 85 tal vez murió. Entonces tuve que volver a entrevistar a mi mamá para que me narrara todos los cuentos. Ya fue que plasmamos tres cuentos en ese libro que ofrenda a los ancestros, ¿no? Y así fue que aprendí a traducir tzeltal, del español al tzeltal primero, ¿no? De 89 hasta 90, o hasta 92, podemos decir.
¿Usted aprendió a leer antes en español?
Sí, sí, claro.
Y después aprendió a leer en tzeltal.
Ajá, sí. Entonces, después del 92, ya fue que... En 90 entré a ser maestro bilingüe, con una plaza, ya, con la idea de ya... de entender que educación bilingüe iba, y si ibas a dar clase en idioma, todo ese cosa. Pero no es así. Es una utopía, ¿no? Y hasta ahí no se da esa educación de los niños indígenas en la lengua materna, no existe, pues. Existe la plaza, como lo tengo yo, como otros los tienen, ¿no? Después, a 92 ya me invitaron a...
¿Y por qué dice que es una utopía?
Porque no se está dándole esa educación, ¿eh? Esa educación bilingüe, intercultural, que le llaman multicultural, es, hasta hoy no se practica.
¿Y qué se hace?
Simplemente los maestros están dando una educación castellanizada.
Castellanizada.
Eso es todo.
¿Usted ya trabaja de otra manera?
Así como yo soy de preescolar, sí. Yo escribo en tzeltal. Aunque los niños de preescolar no sepan escribir, pero les leo yo en voz alta.
Bien complicado escribir en tzeltal.
Sí, les leo en voz alta y les leo en español. Por ejemplo, estos días, dice, hicimos una práctica, se llama, ahorita le digo, Shnichima te arayante tas sikilkinal. El arayán, las flores del arayán, florea, son blancas en el invierno. Esas prácticas hago con los niños. Los niños no van a escribir, pero les leo en tzeltal, o lo escribo yo en mi cuaderno, y los leo yo, les paso en español, de manera oral.
¿Y ellos qué hacen? ¿Lo dibujan?
Sí, lo dibujan, de repente lo dibujan. Sí, lo dibujan.
¿Y usted no tiene un texto de... de estos trabajos?
Sí,
con los dibujos de niños y los poemas de usted.
Sí, tengo los dibujos de los niños, algunos en la cámara y algunos en el trabajo, pero sí los tengo, ¿no? Entonces, eso es lo único que hago. Utilizo elementos de la naturaleza. Primero, como yo estoy con los tzeltales, hago esos fragmentos, o esos fragmentos de textos, los creo, los invento con ellos. Pero solamente ellos lo escuchan de manera oral, no la escritura. Entonces, tampoco puedo decir que estoy cumpliendo una educación bilingüe en total, ¿verdad? Pero sí se trato de hacer eso. Bueno, después de eso, bueno, ya en 92, me invitan a hacer grupo de escritores, ¿no? De escritores, ahí me encuentran al mercado, aquí en San Cristóbal, después de haber traducido los libros, ¿no? Que aún me sigue gustando las traducciones, ¿no? Entonces ya dice, al Enrique, ¿no? Pérez López. Lo encontró al mercado, creo.
¿Quién es que encontró?
Enrique Pérez López.
Ah, Enrique Pérez López.
Dice, ¿te invitamos al grupo? Bueno, le digo, ¿cuándo tienen reunión? Los sábados. Llegué los sábados. Así fue que empecé otra vez a...
¿También ahora tienen reunión el sábado?
¿Quién?
El grupo de Enrique López. Enrique Pérez.
No sé. Entonces así fue que... empezamos otra vez, ¿no? Escribir. Esta asociación nació en 3 de diciembre de 1992 también. Lo ganamos la casa, que era hasta 94. Ya estaba esta asociación, ¿no? Ya se reunían en la albarrada los escritores. El objetivo de esta asociación era recopilar cuentos, relatos, mitos, historia, rezos, hasta era su objetivo. Que se sacó la revista Nuestra Sabiduría. que llegó hasta el número 1, hasta el 13, ¿no? Esa revista. Pues había relatos, cuentos.
¿Quién la publicó?
En ese tiempo publicó el Instituto Chiapaneco de Cultura, donde el doctor Jacinto fue director, jefe del departamento, de un departamento. ¿No?
Jacinto Arias.
Jacinto Arias. Después, ¿no? Entonces, se publicó, yo tengo varias historias, unos cuentos, ¿no? Relatos, creo, ahí, en esa revista. Sin conocer estética, sin conocer imagen, sin conocer las estructuras de un cuento, las estructuras de un poema, sin conocer eso lo decíamos, ¿no? Entonces surge entonces ya a partir de 95, ¿no? Después de este movimiento armado de Chiapas, pues nos da un giro, ¿no? Da un giro total hacia la creación literaria, ¿no? Entonces yo ya cursé el diplomado en 1996,
¿no? ¿Diplomado en qué?
Diplomado en creación literaria. Y ya empecé a cursar eso, ya. Empezamos a conocer entonces la estructura de la narrativa, de la poesía, ¿no?
¿Cuáles eran los modelos que se utilizaban?
¿En el diplomado?
Sí.
Pues era un diplomado de conocimiento. Hasta hoy se da ese, un diplomado en conocimiento. Es decir, te recomiendan teorías, te recomiendan lecturas. En esa experiencia yo tampoco puedo decir que aprendí mucho. Porque aún no estás adentro de la literatura, ¿no? No estás adentro de la literatura. Hasta hoy sigo comprando los libros de escritores clásicos como Bouledet, como Canto del Matador, como Edgar Allan Poe, aún sigo leyendo.
¿Cuáles son los textos que fueron más importantes en su producción poética?
Bueno, hasta hoy, bueno, como dice toda escritura, hay una comunicación sanguínea, dicen, ¿no? No sé si seamos, no sabemos. Ya después de estas lecturas, me doy cuenta que alguno de los versos que he escrito en el libro, lo puedo haber dicho a Edgar Allan Poe. El mismo verso dicho en otra forma, pero ahí está. Pero sin leer a Edgar Allan Poe. Por ejemplo, los grandes músicos debajo de los árboles. Yo lo puedo haber dicho yo como Armando, y Edgar Allan Poe lo dijo en otra forma, ¿no? Y entonces eso, ¿no? Te digo, pues, entonces los diplomados son de conocimiento nada más. No es de formativa, ¿no? Por eso mucho.
Una única pregunta. ¿Cuándo se instaló aquí en San Cristóbal de manera definitiva, saliendo de su comunidad?
Ah, eso fue en 86.
86. Sí. ¿Y tenías más o menos cuántos años? 86.
25.
Sí,
más o menos.
¿Y de ahí no regresó más al pueblo?
No. Quedamos a vivir acá. Pues yo nada más voy cada sábado, cada domingo. Sí. Entonces así fue que nos metimos a la literatura, ¿no? Después del diplomado hice otros diplomados, tras diplomados, debatiendo los mismos teorías y conocimientos del diplomado. Porque uno de los objetivos del diplomado era leer un libro y dominar el contenido, interpretar de otra forma. Era lo difícil para nosotros que hablábamos un idioma, que es el celtaco, es el tzotzil. No había esa maestra, órale, yo sí la entendí, aquí sí dice.
¿Y la maestra, las maestras o los maestros hablaban?
Eran hispanohablantes.
Pues usted aprendió la poesía a través del... de la literatura clásica y a través del español.
Sí, claro, a través del español. Ajá. Así fue. Entonces, claro, mis primeros poemas tienen algo de etnopoesía, de los rezos, ¿no? Entonces tiene muchos, mis primeros poemas tiene eso, ¿no? Sagrado cerro, sagrado agua, sagrada piedra, venas del agua. Esos son unos de mis primeros poemas que hice como escritor, ¿no?
¿Qué importancia tuvieron los rezos para la producción poética?
Mucho, mucho, porque los rezos tienen música, tienen ritmo, tienen cadencia, mucho, mucho. Inclusive los poemas, podemos leer los poemas ahorita de los ancianos y puedo recrear en otro poema, puedo escuchar los rezos de un anciano y recrear en poema.
¿Hay técnica estilística que se utilizan, que usted trajo de los rezos? ¿Estilo?
Debe haber estilo. Sí, debe estar nutrido de ese estilo, no sé cómo le llamamos, pero sí hay.
Sí,
sí, sí, sí. Así es.
Y además de los rezos, ¿qué utilizó como fuente de inspiración de lo que se produce en las comunidades?
Fuente de inspiración y de creación, ¿no? Fuente de inspiración también.
Sí, porque los rezos y también otras cosas.
Sí, la visión también, ¿no?
La visión,
la sensación, es que mira cómo que hace un anciano, cómo reza un anciano. Ya como creador, pues, ya te permite inspirar y crear en poesía.
Cuando usted habla de visión, ¿qué entiende decir?
De mirar.
Mirar.
Sí, mirar. Claro, esa visión es un técnico muy elevado.
No, era... Porque es importante esto, ¿no? La visión como manera de ver las cosas. En este sentido lo pensaba.
Sí. Mirar las cosas.
Mirar las cosas. ¿Y la lengua celtal funciona bien para la poesía?
Es claro que sí, funciona muy bien. Mira, ahí hay cosas muy importantes, ¿no? Aquí, bueno, al creador o al joven estudiante, que no nos importa quien sea, o al maestro bilingüe, cuando platica los padres de familia, cuando platica un anciano, o en la casa, hay elementos poéticos que utilizan, hay elementos poéticos, hay fragmentos poéticos en los discursos que utilizan los de la comunidad. Aquí el problema es que no se ha aprendido a identificar esos elementos poéticos que se da. Yo, en mi caso, he aprendido a identificar los elementos poéticos de los niños, de los niños de la comunidad. Por ejemplo, yo trabajé en Chichatonde, donde es Antonio.
Me dijo un niño,
de Tenejapa.
De Tenejapa.
Me dijo, había mucho frío, ¿no? En lugar de ir a clase, fuimos a hacer fuego. Pero el niño dice, maestro, ¿por qué? Había plumas de gallina. Y yo junto las plumas de gallina, la quemo. Maestro, ¿por qué quemo las plumas de mi gallina? Así ya no nacerán mis otros polluelos. ¡Ah, bárbaro! Dije. Entonces, esto sí es poesía. Un niño de preescolar lo dijo, que no lo debo haber quemado, que porque ya no va a nacer sus polluelos. Dije, pues es un elemento poético. Es de la oralidad, en celta lo digo. Y lo tengo escrito en un ensayo.
Porque usted piensa que a un niño diga una cosa así, ¿no? Porque ¿sí? Me parece una cosa... Puede tener profundo. Claro. Tiene un sentido profundo, ¿no?
Sí, claro. Es mito, pues, para ellos, es un mito, ¿no? Tú como creador, bueno, como joven que te transformara una visión educativa diferente a la tuya, pues no lo crees, ¿no? Pero a un niño que vive con su papá a su vida cotidiana, pues le transmiten ese conocimiento y lo lleva a la escuela. Claro. Entonces, lo que he hecho es... Inclusive me han acusado las maestras, ¿no? Los maestros de preescolar me acusan de explotar a conocimientos de los niños, pues. Porque la mayor parte de mis poemas de ligera ternura tiene ahí poesías de niños infantiles. Por ejemplo, hay un tzotzil ahí, mi oglite, su yalel, es un niño tzotzil. Yo le agregué, las bigli banamile. La savia del árbol gotea y bebe la tierra. Algo así lo está en el libro, ¿no?
El llanto del árbol
gotea. Entonces, esos son de los niños de preescolar. Que en los juegos lúdicos que yo los manejo, me lo dicen, yo sin querer me lo dicen, pues lo dicen por jugar, ¿no? Yo ya anoto, le digo que me repitan, que me vuelvan a confirmar y ya los hago en escritura, ¿no?
Los niños. Me imagino también los abuelos y los padres, las madres, que hayan... La transmisión oral, pienso que sea importante fuente de inspiración.
No, la oralidad, celtal, cualquier de las lenguas es una fuente de inspiración y es la base de la literatura, podemos decir, la base de la literatura, ¿no?
Usted me contaba antes que su abuela, o su abuelo, no me acuerdo más.
Mi abuelo mi abuelo materno, mi abuelo materno.
Que le contaba muchos,
sí, unos,
muchos cuentos. Abuelo, sí.
Se llama Juan Gómez, ¿no? Mi abuelo ya murió en 85, no recuerdo, en abril 85, murió. Él era curandero, ¿no? Sabía muchas cosas. Gran maestro de la literatura narrativa, lo contaba con gran maestría, ¿no? Mejor que un escritor, porque un escritor puede saber escribir, pero no puede saber narrar, ¿no? Entonces es uno de los que yo aprendí con ellos, ¿no?
¿Qué trabajo hacía el abuelo? ¿Era curandero?
No, pues era... pues sembraba maíz, digo.
¿Campesino?
Campesino, ¿no?
Campesino, sembraba, sembraba maíz, milpa. Y pues la experiencia, pero la experiencia de estos cuentos, ¿de qué manera se quedaron en sus poesías?
Algunos los hago sustracción de algunas narrativas para convertir en poema.
Para convertir en poema, sí. Y rezos para los santos, rezos para las curaciones, ¿qué clases de rezos fueron particularmente importantes?
Ah, bueno, yo vi varios rezos de la vida, del Xiomel, Alal, que es ofrendar al niño, liberar a su alma, o un rezo de los animales, que no se enfermen, o un rezo de la milpa, cuando empieza a gilotear, cuando empiezan a tomar el elote, cuando preparan el suelo del maíz, o cuando van a la milpa, todo eso hay un rezo, ¿no? Entonces, más al maíz vi el rezo, ¿no? Sí, pues porque uno de los rezos de mi abuela, dice, debajo donde, Señor, donde queda debajo de una piedra, de un tronco, déjalos germinar en 3-4 días. Entonces, mi abuela pues no sabe leer, ¿no? Pero es un buen poeta en su oralidad central, ¿no? Entonces yo lo hice, pues ahí, como yo nunca... siempre guardé en la memoria muchas cosas. Sabes que el hombre guarda muchas cosas en la memoria, ¿no? Y poco a poco lo va a sacar. Y como lo escuchaba entonces los rezos de mi abuela, pues ahí pues escribí, ¿no? Poesía, ¿no?
No, es bien interesante. Y la poesía normalmente crea imágenes, ¿no? Uno cuando lee un poema, ahí se ve las cosas, ¿no?
Sí, las imágenes.
¿Qué importancia tienen las imágenes en las comunidades? Son importantes. Imágenes de las cosas que ves. Bueno, hay las palabras, ¿no? Las palabras, los rezos, los... pero las imágenes tienen importancia.
Claro, tiene importancia para... en el caso mío, como creador, tiene importancia. Pero al pueblo, pues no sabemos, ¿no? Eso no lo sé. Lo tendrían que leer ellos, ¿no? Pero para mí, como creador, sí. Es muy importante la imagen, ¿no? La imagen, la sensación en que estás en ese momento, ¿no? Y sí, es muy importante eso, sentirlo, ¿no? Vivirlo, estar debajo de un árbol, sentir esa sensación en tu cuerpo, esa sensación, y luego crear una imagen. Cuando dices, bueno, entre las hojarasca, mi sueño del alma, entonces estoy jugando con las hojas secas del árbol, a lo mejor estoy cansado, me duermo y sueña bien mi alma, ¿no? Entonces hay una imagen poética, ¿no? Pero eso es del creador. Ahora, es posible que la gente lo siente igual, ¿verdad? Pues existe, ¿no? Se siente en el árbol, se siente rico, se siente feliz ahí, ¿no?
¿Y los sueños?
Ah, no, los sueños.
Esta es otra parte, ¿no?
Es otra parte de
los sueños. Porque empecé con las imágenes, pero los sueños son también imágenes.
Son imágenes, ¿no?
No, esas cosas.
No, no, los sueños también son importantísimos, ¿no? Y se puede crear en poesía los sueños, ¿no? ¿Qué sueñas, pues? ¿Qué significado tiene? Ahí sí es muy difícil, porque... muy difícil. Por ejemplo, en una ocasión que yo soñé, dice, filas de plantas de maíz marchitas amarillas, surco de frijoles, vainas frescas. Aquí ya es difícil entender qué nos quiere dar a entender. Pero dice abajo, algo será de desamor. Eso está más complicadísimo, ¿no?
Claro.
Está más complicadísimo entender.
Pero le tocó escribir cosas que antes había soñado.
Sí, lo he escrito a sueños.
Sí.
Bueno, en el próximo que va a salir el libro de Palabras a la Luz del Día, pues son mayormente de sueños.
Son sueños.
Son sueñitos, son sueños.
Son sueños.
Vivencias.
En las comunidades de los sueños son importantes, ¿no?
Entonces, pero te digo que hay sueños difíciles de, entender, ¿no?
¿Y nunca le pasó de ir a preguntar a su papá o a una autoridad qué quiere decir un sueño y después llegar a escribir una poesía?
No, porque no, yo no sé, no lo he hecho eso, pero sueños he escrito varios sueños. Sí. Es que el ser humano sueña donde es uno, ¿no? Por ejemplo, en Ochoqueo sueño, hay una cueva, que a lo mejor cuando no había carro veníamos a pie a Ochoqueo, y entonces me enseñaba mi mamá, había una cueva ahí, ¿no? En Ochoqueo. Muchas veces sueño esa cueva, dos, tres veces sueño, ¿no? El primer sueño no lo escribí, la primera vez que soñé no lo escribí, la segunda, pero sí. Esto que te caes en una caverna, en las grutas, roda tu cuerpo, solo las hojas te tocan tu cuerpo y sales a otro lugar, a una cañada. Es un sueño extraordinario, ¿no? Volar en tus sueños, se llama volar en tus sueños. Sí.
¿Y usted utiliza este material en su escuela?
¿Cómo?
¿Utiliza los libros
en su
escuela?
Sí, sí, sí. Los libros, los poemas cortos, ¿no?
Los poemas cortos.
Sí, por ejemplo, La telaraña brilla bañada en el rocío del amanecer, de espiga a espiga.
Sí, lo
cantamos con los niños, lo cantan los niños. En haikus también funciona muy bien con los niños de preescolar, lo memorizan muy bien, rápido.
Muy bien. ¿Y en la comunidad regresan los libros?
Bueno, no total. Bueno, este libro, el último libro, Ligera Ternura, pues se ha vendido muy bien. Alrededor de 30, 40 maestros, donde trabajo actualmente, leen mis obras.
Saben los maestros.
Los maestros. Los jóvenes, igual que a mí, han leído mis libros. Saben que soy escritor. Inclusive ellos me defienden también, ¿no? Pues es un compañero escritor. Pero han leído mis obras. Creo que así se está haciendo algo de un movimiento de la conciencia, ¿no? Con ellos. No todos. No, es muy difícil.
Todavía ingresan bastante poco los libros a las comunidades, ¿no? O ingresan.
Sí, regresan algunos, sí, se regresan. Deben de regresar ahorita que tenemos una universidad intercultural, una universidad donde está ahí jóvenes, deben leer. Es que hay un problema, el problema son eso, ¿no? Creo que el aprendizaje del hombre se enfoca en uno solo, ¿no? Los antropólogos a su antropología. Hay otra experiencia, ¿no? Una experiencia que yo viví, participé en el séptimo congreso de los mayistas.
Ah, bueno.
En Yucatán, pues llevamos libro, ¿no? Para vender. Pero solo estuvimos un ratito, no me pareció bien porque los estudiosos de antropólogos, esos, se dedican a ellos, no les interesa la literatura. Imagínense, a la literatura no les interesa, ¿no? No, pues no vendimos ni un libro, mejor vámonos, regresamos de media vuelta. Luego nos fuimos a Celestuna a escribir poesía. Entonces digo.
¿Dónde se dio? En Mérida.
Mérida, perdón.
Entonces, ¿y había Mario Humberto Ruz?
Yo creo que sí, no sé. Entonces, ese es el problema de la formación del hombre, ¿no? Como dice la pedagogía de México, dice, si la ignorancia de la pedagogía en México, alguien fracasa es porque los maestros no leen poesía, no saben de escultura, no saben de música, no saben de danza. Yo cuando leo ese artículo mínimamente domino tres, ¿no? Escribo poesía, hago un poco de escultura, hago pintura. Pero me falta la música y la danza. Bueno, la danza, la música no he aprendido.
La música.
Entonces yo reflexiono a partir de eso. Bueno, por eso la educación está como está. Ya a nivel académico lo mismo, ¿no? Lo académico, un lingüista se encierra la lingüística. La literatura no lo va a tocar. Entonces es un problema como sociedad.
Es un problema de sociedad. Uh-huh. ¿Y cuáles fueron las asociaciones que apoyaron o las instituciones que apoyaron el trabajo de poeta, su trabajo de poeta, ¿no? O los poetas que están acá, ¿no? Para publicar libros, ¿cuáles son las instituciones que apoyan? ¿Quién da las becas?
Bueno, hablando de becas, a nivel nacional, pues es solamente el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, ¿no? Sí, con el culto de México, ¿no? Y pero todos los jóvenes indígenas solo han pasado a 2 veces. Yo pasé 2 veces, a Josías 2 veces, Juan Álvarez 2 veces, todos han pasado 2 veces.
2 veces.
Pero parece que este no, este nuevo, este, hay jóvenes que van a pasar 3 veces, ¿no? Pero es un poquito, ¿no? Son muy... Hasta es el apoyo de los escritores indígenas, ¿no? No tampoco se comprometen a publicar esos libros, ¿no? Claro, tenemos a un director que... ¿no? Indígena, de culturas populares, que atrás de eso están los escritores, ¿no? Ah, el 24 ayer presentaron el libro de Marcial en México, ¿no? ¿Sabes qué? Es otro de los directores como que ha querido dividir, o lo ha dividido los escritores, ¿no? Política y culturalmente, ¿no? Organiza eventos para mujeres indígenas, deja a los compañeros hombres, o lleva a jóvenes indígenas, y luego deja a los primeros escritores. Entonces, es una gran división que se ha creado, ¿no? Que también eso, a lo mejor eso no nos ha llevado a nada, digo, porque cada quien nos escribe, ¿no?
¿La UNICH está apoyando?
No, la UNICH no.
La UNICH no
apoya para eso.
¿El CELALE?
Pues el CELALE sí un poquito, al diplomado que le ofrece a los jóvenes, a la publicación de escritores.
De escritores.
Sí. Hasta ahí nada más.
¿Usted se fue en el extranjero a presentar su libro?
Los primeros 10 poemas del libro, el Recuerdo del Agua, sí, lo tradujeron en alemán.
Por eso
sacamos ese libro en alemán.
Trilingüe,
¿no?
Sí, entonces
español y alemán. Fue el motivo de ese.
¿Cómo es que tradujeron al alemán?
Ah, bueno. ¿Cómo es que yo como Armando y con los pintores indígenas, ¿no? Yo soy muy sociable. Me llevo con Antún, me llevo con Sebastián. Esos dos, ¿no? Yo como escritor, ellos como pintores. Entonces publicamos un librito. Entonces, no recuerdo si en 2000 un libro, se llama Canto desde el corazón de la naturaleza.
¿Cómo se llama?
Canto desde el corazón de la naturaleza. Un librito donde publiqué mis pinceladas poéticas, se llama ahí la colección. Publicamos unos cuentos, unos relatos. Con 1000 ejemplares, pues ese librito se circuló, ¿no? Entonces, Sebastián hizo la portada, la ilustración, pintor celtal que está en Chus. Pues ya lo lleva a Viena, ese librito lo lleva, le da a la directora del jardín artístico, así llegaba el libro ya. Le pareció bien mis poemas, ya me localiza, ella viene en mayo del 2005, Doña Inger Borbar, a Chiapas, viene especialmente a buscarme, creo, aquí en la casa de escritores, que nunca me encontró porque andábamos en movimientos de magisterios en 2005. Entonces así fue que lo conoció, los primeros poemas que escribí, le gustó y
lo publicó en alemán.
Lo publicó en alemán.
Ella lo tradujo.
Sí, ella lo tradujo en alemán. Así fue que tuve la oportunidad de ir a Viena a pasear 40 días con Antonio y a leer poesía, Antonio a hacer un jardín artístico, yo también hice un jardín artístico. Es un jardín artístico, hice una olla de barro de Oshuk donde hacen el atole, los hice en piedra ya. Y fue que le llamamos China Up ceremonial. Casa, nicho de alimento para la familia, para apaciguar los sucesos tristes, un amor perpetuo de uno mismo y del otro, así dice el poema, ¿no? Así fue que dice esa escultura de piedra, ese jardín artístico. Es una escultura porque me costó para hacerlo, ¿eh?
¿Ah, qué?
Sí.
Y otra cosa, ahora, ¿cuántas personas hay en la asociación que están trabajando?
¿Aquí ahorita?
Sí.
Bueno, ahorita somos 11.
11.
11.
¿Cuántos poetas? ¿Cuántos?
¿Cuántos poetas? 1, 2.
3.
4.
4.
4 poetas.
4 poetas.
Los demás son narradores.
Bueno.
4.
Y bueno, me parece que probablemente es todo, ¿no? Podemos pararnos. A menos que quiera hablarme en particular de un libro, de los libros que piensa, un libro que le pareció particularmente significativo, ¿no? De su obra.
Ah, bueno, quiero que íbamos a hablar como iba a ser poeta, ¿va? Eso sí, no se ha dicho.
Claro.
Bueno,
faltaba también esto.
Bueno, como decía, yo quise ser poeta con la idea de ganar un premio, que nunca la gané y nunca me la dieron, ¿eh? Eso podemos decir que tuvo la culpa el Celali, ¿no? Tenía su premio de patotán, que no era mucho, era 15,000 pesitos. Nunca me la dieron, por no sé, nunca me la dieron y nunca la gané. Y entonces me puse a escribir este primer poema que dice: prodigiosa madre tierra, cerro sagrado, árbol santo, piedra viviente, nicho de agua. Chulmelum, Lumquinal, Chulvit, Chulpe, Chultón, Snail Meja. Empecé a escribir, esto es etnopoesía, ¿no? Etnopoesía es un rezo, ¿no? Que había escuchado, ¿no? Este fragmento de rezo lo escuché en Bachajón, con un anciano. Pues digo, ¿por qué tiene que decir sagrado árbol? ¿Qué tiene que ver con el agua eso? Dije. Porque aquí es el agua, es el canto del agua, ¿no? Sí, porque tiene que ver la piedra, el árbol. Bueno, el árbol porque sí tiene savia, ¿no? La madre tierra, bueno, es el casa de agua. Pero la piedra, ¿qué tiene que ver la piedra? Dije. Entonces la piedra produce humedad y tiene agua, gotea agua, ¿no? Entonces por eso el anciano lo decía en su rezo, ¿no? Entonces, fue el motivo que me hice el poeta, ¿no? Contar la idea de ganar el premio, ¿no? El premio es que es una cantidad de 15,000 pesitos, ¿no? Y que nunca lo gané, lo concursé las dos veces con esta obra. Sí, con esta obra.
Y es la primera.
Esta es la primera. Nunca me la dieron. Nunca la gané, hasta ellos cancelaron ese premio y nunca me dieron el premio de poesía. Nunca, no he tenido la oportunidad de ganar premio de poesía. Ajá, entonces fue así que me convertí en poeta, ¿no? Fue el engaño para ser poeta. Empecé a escribir esos libros, ¿no? No sé en qué fecha escribí, tampoco habríamos que revisar dónde están los archivos originales, ¿no? Porque uno no sabe, ¿no? Pero fue el motivo que escribí, ¿no? Entonces ya me meto en varios problemas a escribir. Por ejemplo, es de la noche plateada de luna, espejo de bosques y valles dormidos, de arroyos y ríos de luz cristalina, son sombras nocturnas. Sombras nocturnas, reflejos de noche que dan alimento a la tinta luna. Empiezo a meter en problemas, ¿no? Claro, empiezo a tallerear con una persona, una maestra de América de Luna, que se llama Irma Contreras, ¿no? Empiezo a conocer mis poemas, entonces le llevo esto, empezamos a tallerear, ¿no? Empiezo a ser poeta entonces, ¿no? Y ya, y así fue que me hice ser poeta. Como le decía hace rato, ¿no? Que después, pues, te desanima, ¿no? Que no te dan todo escritor, creo que su visión es tener dinero y aunque no lo haga, ¿no? Y me concursé la beca del Consejo Estatal para la Cultura del Estado de Chiapas, en el desarrollo artístico individual por región, así le llaman. Mando mi al concurso mis 5 poemas inéditos en ese tiempo, uno de estos 5 poemas inéditas. Mando, dale, vale, voy a intentar. Me dieron la beca, ¿no? En ese tiempo era 20,000 pesos al año, ¿no?
Bueno,
pues 15,000 allá y 20,000 allá. Bueno, dije, bueno, sale. Me comprometí a escribir 4 poemas al mes, cortos, ¿vale? Me dieron la beca. ¿Quién me dio la beca? Ya les dije, bueno, Ali Chumacero, que ya murió, y Elsa Cross. Y me dieron la beca. Me dejaron su correo electrónico y que me comunicara. Jamás me comuniqué con ellos porque les tenía miedo. Entonces, así fue que me hice poeta. Entonces empezamos a publicar en estos, esto podríamos ser la segunda edición. La primera edición de poesía fue el Canto del Corazón de la Naturaleza, la que llegó a parar hasta Alemán, ¿no? Hasta Viena, ¿no? Y así fue, entonces yo me dedico a escribir poesía ahora, ¿no? Y fue la idea de eso, ¿no? La narrativa lo dejé un poco, ¿no? Hasta hoy no escribo narrativa.
Pero ya solo puedo.
Solo poesía.
Solo, ¿no? Poesía.
Solo poesía. Claro, a lo mejor pienso hacer una narrativa corta, de una hoja. Pero a lo mejor va a ser un poquito ya con toques poéticos, ¿no? Porque ya ves que la literatura, la narrativa, hay narrativa lineal, plana, ¿no?
Sí.
Y hay narrativa llena de imágenes. A lo mejor eso lo voy a lograr hacer, ¿no? Pero no lo he hecho todavía, ¿no?
Porque la cosa que le gusta de la poesía son esta producción de imágenes.
Imágenes, ¿no? Sí.
Que la poesía logra hacer más de la literatura.
Sí, claro.
Más inmediatas.
Más inmediatas, ¿no?
Sí,
sí, sí, sí, claro. Pues, eso es
imagina lo que... Imagina pronto, ¿no?
Sí, pues eso fue lo que empecé a escribir, luego empecé a escribir. Bueno. Sí, pues.
Usted tiene una de las últimas poesías acá.
¿Dónde?
Si tiene una de las últimas poesías que escribió.
Sí, claro que sí, tengo pues el último poesía que escribí fue, pues fue una abejita, se llama Chacam.
Chacam.
Sí, pero eso lo tendremos que imprimir y leer un poquito, ¿no? Y,
sí, no, una cosa que me encantaría poder pensar en este trabajo de... Sobre, bueno, es un trabajo de antropología, pero sobre imágenes y palabras pudiera también salir un poema, ¿no? De los últimos suyos. Además se va a publicar entre los otros.
Ah, bueno.
Eso no es un trabajo científico, pues.
Uh-huh. Eso te lo puedo mandar por correo electrónico.
Con mucho gusto.
Sí, sí.
Con mucho gusto. ¿Usted tiene correo electrónico?
Sí, sí, claro, tengo correo.